luz de Cristo Jesús. Y uno de los pasajes más leídos de las Escrituras, hermanos, en la Semana Santa es obviamente el relato de la crucifixión. Recordamos los sufrimientos de Jesús. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Y él, está grabando, hermano, sí. Y él, dice nuestro Señor Jesús, y él cargando, su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y ahí le crucificaron. Y ahí estaba. Había gente alrededor, había gente que lo amaba, había gente que lo necesitaba como nosotros, había gente que lo había conocido. Y esto es lo que se lee en la Semana Santa. O sea, recordamos los sufrimientos de Jesús, recordamos su pasión, recordamos, celebramos su victoria sobre el pecado, que es nuestra salvación, y todo ello nos mueve a adorarle. Todo ello nos mueve.
Por eso, llenos de gratitud, cantamos himnos de riqueza espiritual, de riqueza teológica. Alabamos al Cristo, porque murió por nosotros. Durante las horas que estuvo clavado en la cruz, mientras Él estuvo clavado ahí en la cruz, el Señor exclamó siete frases memorables, que se conocen como las siete frases, o las siete palabras. Fueron sus últimas palabras. Con estas breves frases, Jesús pronunció un mensaje profundo que jamás se haya predicado. Nadie ha predicado desde una cruz, solo Cristo Jesús. Todos han habido predicadores que han predicado en barcos, tal vez en aviones, tal vez en iglesias, tal vez en parques, pero solo uno predicó en la cruz, Cristo Jesús. Cristo Jesús predicó en la cruz. Y ese sermón de las siete palabras ha inspirado a innumerables predicadores, a innumerables pastores durante épocas, durante siglos de la iglesia. Y es que en esta semana, este día sábado, que es sábado, le llamamos sábado de gloria, debemos de recordar lo que Cristo predicó en la cruz. Se trata de un contenido especial. Es especial aún en el orden en que Jesús lo pronuncia, cada una de sus frases. A simple vista parece algo casual cuando Él va diciendo frase por frase, pero al analizarlo detalladamente, vamos a encontrar aún en el orden un mensaje profundo, un mensaje significativo, porque refleja aún las prioridades del Señor. Oiga bien, el orden de sus palabras refleja las prioridades de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted va a ver en las siete palabras, aún en el orden, hay prioridad. Va por el orden de prioridad. Esto no es matemáticas, esta es palabra de Dios. En matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el producto. Cuando Jesús predica desde la cruz, cada frase la pone a tiempo en orden de prioridades. Y eso me impresionó. Al hacer un análisis muy detallado, nos muestra en este orden, hermanos, un reflejo formidable de su carácter, escúcheme bien, de su carácter, el de Cristo Jesús, y de su corazón pastoral. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Carácter pastoral, corazón pastoral. Para mí, es en la cruz donde se refleja más, la belleza más grande de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es ahí en la cruz donde se refleja la belleza más grande de nuestro Señor Jesucristo, donde alcanza, yo diría, su máximo esplendor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Su máximo esplendor. Un famoso predicador escribió esto y dijo: en la hora de la mayor oscuridad, sus palabras brillaron como oro refulgente. ¿Cuánto da gloria a Dios? Yo cuando leí esto tengo que repetirlo: en la hora de la mayor oscuridad, sus palabras brillaron como un oro refulgente, un predicador del siglo primero. Profundizar en estas siete palabras de Jesús me ha ayudado a amarle más. me ha ayudado a entenderlo, ha moldeado mi acercamiento a las personas, escúchame bien, ha moldeado mi acercamiento a los demás, a las personas, en especial a los que sufren a lo largo de la vida. Y es que el corazón pastoral de Jesús en la cruz nos debe de enseñar algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La sensibilidad de Jesús hacia su prójimo. Escúcheme, la sensibilidad de Jesús hacia su prójimo, su amor, su preocupación por los que estaban a su lado, alcanzan con estas frases un clímax culminante, como una gran película, pero hecha realidad. Lo más natural es que horas previas de la muerte, cualquier persona que está muriendo, la persona se concentra en sí misma. Se concentra en sí misma, en sus pensamientos, en sus emociones, alejándose del entorno de los que le rodean. Es un proceso normal. Incluso cuando se muere por enfermedad, todos entendemos que el centro no son los demás, sino no son los que lo acompañan, sino aquel que está a punto de morir. Pero en la cruz ocurre exactamente lo contrario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ocurre lo contrario. Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades. ¿Cuánto da gloria a Dios? Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades, que lo va a expresar más tarde, y se concentra en los que están con Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Se concentra en los que están con Él. Eso me da garantía que hoy se olvida de los demás y se concentra en los que estamos con Él. No importa que sean sus enemigos, oiga lo que estoy diciendo. No importa que sean sus enemigos, no importa que ahí están los que lo están torturando, unos simples desconocidos o malhechores, o un ser amado tanto como su madre o como su discípulo que estaba ahí. Para todos ellos tiene palabras justas que ellos necesitan. Y a cada uno de ellos el Señor le habla conforme a su necesidad, tal como lo profetizó 400 años el profeta Isaías en Isaías 54. Isaías 54. Voy a estar usando diapositivas, pero no se haga haragán. No espere que todo lo voy a poner. Lo pude haber puesto, pero no. Aquí usé su Biblia. Amén. 54. Mientras usted busca, glorifique el nombre de Dios. Y Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lengua de sabios, aleluya. Y Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado, aleluya. Para hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lengua de sabios para hablar palabras al cansado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí se estaba cumpliendo en la cruz la profecía que 400 años antes se había dado. Nunca nadie ha tenido una demostración tan grande de amor a la hora de su muerte, ni un corazón pastoral tan genuino como el de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pero dice la palabra en San Juan capítulo 10. Acompáñame a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. ¡Qué preciosa esta palabra! Y vamos a leer del 7 al 21. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Están ahí, hermano? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, aleluya, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Más el asalariado y que no es pastor de quien no son propias sus ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que Yo de mí la pongo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Aleluya! Esto está precioso, ya nos podemos ir bendecidos. Pero no. No, que se duerma, Bernardino, hasta que se duerma. Este mandamiento recibí de mi padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. El príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Él es el buen pastor. Aleluya. Mire qué lindo el buen pastor. Pero dice que también es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él es el buen pastor y el príncipe de los pastores aún en la cruz del Calvario. Y ahí predica las palabras que Jesús en la cruz, de Jesús en la cruz contienen un tesoro. Es la esencia de su carácter divino y es la esencia del Evangelio. Su profundo amor hacia todos, sin excepción. Su sensibilidad exquisita hacia los que sufren. Su sabiduría para hablar a cada uno según su necesidad. Y vamos a empezar con esta frase, ¿les parece? Jesús, al empezar con sus frases, lo primero que hace Jesús, él, fíjense bien, es como un rompecabezas que vamos a hacer. Lo primero que Jesús hace es, a cada uno le da lo que necesitaba, y lo primero que Él dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quiere leer conmigo la parte a María? Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, quiero decirles algo, Jesús muere perdonado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. ¿Están entendiendo esto? Jesús muere perdonado. Amén. Él pagó y Dios lo perdonó. El Padre dice, bueno, perdona los pecados del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús no murió culpable. Jesús murió perdonado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso mientras yo preparaba esto? Yo decía, wow, no murió culpable. Él no podía morir culpable. Él llevó culpable los pecados a la cruz. Pero cuando Él dijo, Padre, perdónalos, ustedes van a ver, hermano, Jesús murió perdonado. Y ese acto simbolizaba el perdón divino. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, acompáñenme. San Juan 3, 14 y 15. Yo estoy gozando, hermano. Estoy gozando. Hermana Betty, qué bueno que está aquí, gloria a Dios. Ya usted no falla. Usted no falla. Mejor el pastor falla, pero usted no falla. Mejor Bernardino no viene a veces los viernes, pero usted no. Gloria a Dios. Ya le voy a llamar, Bernardino. San Juan. ¿Están ahí, hermanos? San Juan 3, 14 y 15. Dice la palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero era conveniente hacer explícito este perdón en palabras claras y audibles, contundentes, con una fuerza emocional arrolladora y una autoridad espiritual definitiva. Al exclamar, Padre, perdónales, Jesús estaba verbalizando, estaba haciendo eco en el sentido de su venida a este mundo. Yo he venido para dar perdón al mundo. De hecho, el nombre de Jesús significa, Él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Cuánto da gloria a Dios? La petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa estaban humillándolo, los soldados, las autoridades religiosas, sino a todo ser humano. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A todo ser humano. En la cruz, y escuche esto, hermano, Y esta noche, si lo demás se le olvida, llévese estas palabras de Jesús. En la cruz, Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. Oiga, oiga esto, no justifique. Esto lo aprendí hoy lo aprendí, yo no lo sabía. Tengo muchos años de predicar y de leer la Biblia, pero Jesús nos enseña en estas palabras que el amor, que el perdón puede ser unilateral. No requiere dos partes. Amén. Oiga bien, no le requiere dos partes. Es diferente la reconciliación de que quiere dos partes. Pero el perdón es unilateral. Una parte perdona. Yo puedo y debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Es lo que Cristo Jesús hizo. Yo pregunto, ¿había pedido perdón usted? No, pero ya lo había perdonado el Señor. ¿Amén? Ah, pero pastor, eso no, ¿de dónde saca eso? Tengo miles de ejemplos, tengo ejemplos, pero empecemos con el primero. Hechos 7:60. A mí no me crea, créale a la palabra de Dios. Y apedreaban a Esteban desde el 59, Hechos 7:59. ¿Están ahí, hermano? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Le estaba dando su perdón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo estaban apedreando, quiere decir que él no esperó que ellos, Esteban, me perdonan, no. Yo sé que ustedes no entienden lo que están haciendo. Padre, no les tomes en cuenta, yo los perdono. Amén. Pero es que no me ha pedido perdón. Jesús no dijo eso. Jesús nos perdonó. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A Esteban no le pidieron perdón, él dio el perdón. Amén. Él dio el perdón. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Amén. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje de perdón. Amén. Amén. Luego dice la palabra del Señor, la segunda palabra, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A esto, ¿sabe cómo se llaman esto? Palabras de salvación a los malhechores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Malhechores, aquel que hace actos malos, usted y yo. Estas palabras, dice, de cierto te digo que estarás conmigo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió acompañado de dos desconocidos. Probablemente nunca antes estos dos malhechores habían cruzado palabras con el Señor. Lo más seguro es que no. Pero la historia es conocida, a las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta es inmediata y clara. ¿Amén? Es inmediata y clara. Y ¿sabe lo que dice el Señor? Jesús le da aquello que más necesitaba en aquel momento. Esperanza. ¿Cuánto tan dura Dios? La esperanza que nace de la salvación en Cristo y que sería para él un fuertísimo consuelo. En el momento, justo cuando él también estaba a punto de morir. En el momento oportuno el Señor te da esperanza. Por cierto, la actitud de Jesús llena de misericordia nos recuerda que es posible ser salvos. Voy a utilizar esta frase que enseñan en los institutos teológicos, en una frase en latín que se llama in extremis. En latín, in extremis, se parece a nuestro vocabulario. In extremis o in extremas significa, es una expresión idiomática que se usaba en los tiempos de Jesús en el idioma latín. Lo que significa, en el último momento, en las últimas, Jesús, cuando estás en las últimas, cuando tú crees que estás en las últimas, el Señor aparece con esperanza. Cuando dan gloria a Dios. Cuando tú crees. La gente dice, de ahí ya no se levantó, in extremis, ahí aparece la esperanza. Amén. Los que escribieron esto en latín pusieron in extremis, llegó la esperanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando nadie cree, se murió. Ya no hagan nada, que ya se murió. Y el Señor dice, en extremis te doy esperanza, levántate. Levántate. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un ejemplo de esto, cuando se ocupa en latín, es que hay una pareja de enamorados. Una pareja de enamorados, pero el hombre o la mujer, uno de ellos, uno de los cónyuges, está muriendo en el hospital y ya le quedan 2 o 3 horas. Y entonces llega un juez, un abogado, el alcalde, y llega y dice, lo llaman y le dicen, venga aquí a la cama, yo quiero, antes que se muera me quiero casar. Eso es en extremis, a última hora. Pero Jesús no te deja morir. Jesús te dice, antes de que te mueras, yo te salvo. En extremis, ¿cuánto dan gloria a Dios? Cuando de veras se le invoca al Señor de todo corazón, desde lo profundo del alma y con humildad, como el ladrón lo hizo en la cruz, in extremis, el Señor te levanta. Es un mensaje de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, fíjese lo que hizo Jesús. Primero empezó con todos los pecadores. No se fijó con él. Luego, ahora, se fija en los que tiene a la par. No se está fijando en él. Ahora va a otro grupo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. Y cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, leo de San Juan 19, 26 y 27, mujer, he ahí tu hijo. ¿Estaba poniendo atención Jesús en los demás? Sí. No se estaba fijando en él primero, perdónalos a todos. Yo a este me lo llevo. Madre, ahora tú, el Señor está poniendo atención, trabajando para bendecir a todos los que están rodeándole, incluyendo a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y dice, mujer, ahí tu hijo. Y después digo al discípulo, aquí tu madre. Palabras de protección a su madre. Es bien significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncie en esta tierra sean para su madre. Es la rúbrica, es la firma final de una vida pensando siempre en los demás y cómo servirles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús no podía olvidar a su madre en esta hora de dolor, un dolor agudo para ella. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo, desolada por un final tan trágico. Además, María, con toda seguridad, podríamos decir que era viuda, porque ya de José la Biblia no nos habla. Por lo que quedaría en una situación de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar a su madre y a su padre. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Yo diría cuán divino y cuán humano al mismo tiempo. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Cuán divino como Dios y cuán humano como hombre al mismo tiempo. Su espiritualidad expresaba una profunda preocupación por lo humano. Y en este último acto amoroso de Jesús, nos recuerda que, escúcheme bien, la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. Ese lo dijo también el mismo predicador del siglo primero. La verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. Cuando una persona no trata a los demás como Cristo nos trata, esa persona, por más que cante, por más que predique, no tiene nada de espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad nos hace humanos, más humanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria, gloria a nuestro Dios. La primera evidencia de que amamos a Dios es amar al hermano que tenemos al lado. ¿Amén? ¿Amén? La primera evidencia de que tenemos a Dios es amar a nuestro prójimo. ¡Aleluya! A mí no me diga, soy cristiano. A mí enséñeme, soy cristiano. Amando a su hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Es fácil decirlo, pero solo los verdaderos cristianos lo practican. Amar a su prójimo. No ande diciendo, soy cristiano. Ande diciendo, yo amo a mi prójimo. Por ello Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado. Aquel que estaba recostado siempre en Jesús. Juan cumplió de forma inmediata, ustedes pueden ver, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire. Ahora las necesidades propias, ahora van al final. Primero los demás, después yo. ¿Deberíamos de ser así nosotros? Amén. Primero los demás y después nosotros. Digan conmigo, primero los demás y después nosotros. ¿Lo volvemos a decir, hermano? Primero los demás y después nosotros. Hasta risa le da aquel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra, acompáñeme en el libro de San Juan para que vea que no me alimenté yo. Estoy hablando palabras mías en la Biblia. San Juan, capítulo 19. Y versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, pero después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? De haberse, ¿qué? Fijado, de haberse hecho responsable de las necesidades, ¿de quién? Después de esto, amén. Después de que suplió todas las necesidades de los que estaban ahí, ahora Él va con sus necesidades. Después de esto dijo, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuán significativa es esta expresión que Juan la escribe y dice después de esto? Y lo primero que dice es, ¿qué es lo que dice? Tengo, digo, Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Mire, hasta aquí hemos visto como aún en la hora misma de la agonía Jesús se dio y cómo Él se dio por los demás y sirvió a los demás. Pensó antes en los demás que en sí mismo, buscó colmar las necesidades del prójimo, tanto espirituales, la salvación y el perdón, como humanas, la protección de su madre. Y solo después de esto, es decir, tras una genuina manifestación de su corazón pastoral, Jesús expresa sus propias necesidades. Y lo primero es sus necesidades espirituales, emocionales, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad y el sentimiento de la lejanía del Padre a través del pecado le causaron a Él el máximo dolor. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Amén. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Y Jesús sabía que en este momento era inevitable porque había sido profetizado en el Salmo 22. Porque el Padre no podía tener contacto con el pecado. Jesús estaba llevando aquel acto vicario solo. Y por eso dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego, si ustedes se están dando cuenta, lo primero que Él manifiesta es su necesidad espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando usted viene a la iglesia, traiga todas las necesidades a Cristo Jesús, pero haga como nos ha enseñado el príncipe de los pastores. Primero presente su necesidad espiritual y el resto viene por añadidura. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No le pida agua primero de la que se toma, pídale primero agua de la que nos llena con ríos de agua de vida. Pídale pan del cielo y el Señor te da de otro también. Amén. Un orden increíble. Y el más grande sermón, mire lo que dice, tengo sed, dice después. La otra palabra es tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El más grande sermón que se haya predicado nunca termina, hermanos, con esta frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Una frase llena de serenidad. Una frase llena de confianza. Una frase llena de esperanza. Padre. ¿Cuántos dicen esta noche? Padre. Padre. Eso significa serenidad. Padre. Confianza. Esperanza, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en cualquier hora de la vida. La certeza de que nuestro espíritu está en las manos de Dios. Amén. Que nuestras necesidades están en las manos de Dios. Y todo eso es posible, ese mensaje de expiación, todo es posible Cuando el Señor profunda pronuncia estas últimas palabras y dice, consumado es. Ello es posible. Todo lo que habló anteriormente es posible. Cuando Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra que lo sellaba todo diciendo en San Juan 19:30, consumado es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los que amamos a este precioso Jesús y lo tenemos como modelo y lo vemos como el supremo pastor, nos unimos esta noche al coro de los redimidos en el cielo y exclamamos, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Apocalipsis 19:6. Y con esto vamos a terminar esta noche. Apocalipsis 19:6. Y oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Él reina, Él reina. Y esta noche vamos a celebrar y vamos a decirle, voy a pedirle a Dieguito a ver si pasa, y vamos a cantar un himno que dice, santo, santo, santo. Aquí está en el himnario, pero no el santo, santo, el otro. Siento el himnario. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. El que dice, Hosanna en los cielos. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Y esta noche no importa cómo usted esté, el Señor todopoderoso, nuestro Dios todopoderoso, reina, reina. Y Él está contestando oraciones. Aprovechemos, aprovechemos, hermano, hoy antes de irse, aproveche. Hoy no le va a orar usted a uno que está en una tumba, hoy le va a orar usted a uno que reina, a un Dios todopoderoso que reina. Esa noche los discípulos no pudieron orar. Esa noche los discípulos no pudieron orar porque decían, ¿y a quién le vamos a pedir si Él está en la tumba? ¿Cómo vamos a pedirle a Él si está en la tumba? Esta noche yo les puedo decir con toda seguridad, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Y sus oraciones llegan al Todopoderoso. Y por eso vamos a decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es. Más decimos santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Algo. Mientras cantamos una última vez, santo, 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 mientras usted lo alaba, Él lo bendice. Mientras usted lo alaba, el Señor Todopoderoso te sana. Él te sana de todas tus dolencias. Mientras tú lo alabas y dices, Santo, 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 el Señor te limpia de todo pecado y de toda maldad. Mientras tú dices, Santo, 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 el Señor bendice a tus hijos en donde quiera que estén. Mientras el Señor tú dices, Santo, 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 el Señor se asegura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mientras tú dices, Santo, 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 el Señor se asegura que tengas todo lo que necesitas. Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor.
La segunda parte dice Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor.
Y ahora el himno dice, cambia de tono y dice así: Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra,
aleluya,
el que viene,
aleluya,
en el nombre del Señor,
aleluya,
en el
porque
cielo,
el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
En el nombre del Señor, hosanna en el cielo,
aleluya,
hosanna en la tierra, bendito el que viene,
porque el Señor
en el nombre
nuestro
del Señor, hosanna en el cielo, hosanna en
reina.
La tierra, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso no está en la cruz, no está en la tumba, reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Si tiene la última oración.
Estuvo muy cortito hoy.
Cortito hoy.
Estuve disfrutando la palabra del Señor, cerrando mis ojos, hablando con el Señor, orándole al Señor, orándole al Señor. El Señor dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. La oración profunda del Señor, de parte del Señor. Ahí llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por esas llagas hemos sido libres, libres de toda enfermedad, libres de todo sentimiento, libres de toda emoción. Y yo le decía, Señor, yo voy a salir libre. Libre, libre. Hay un cantito que dice libre. Yo soy libre para gozar, para danzar, para alabar. Y nosotros podemos decir, somos libres para perdonar y para amar. Somos libres porque Jesús nos hizo libres. Y específicamente de eso se basa el Señor. Que fuéramos libres, que nuestro corazón, nuestra alma fuera libre. Yo le decía, Señor, quiero ser totalmente libre. Y esa oración creo que el Señor la oyó. Y antes que salgamos, digámosle de todo nuestro corazón: Señor, yo quiero ser completamente libre. Y esa oración es recibida en el cielo y es contestada si usted y yo la creemos. En esta noche vamos a salir de esta su casa del Señor bendecidos, porque hemos venido aquí porque el Señor llega. Creemos que el Señor viene y Él está aquí. Y está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Y vamos a salir libres. 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 Y no hay un gozo tan más grande como recibir la libertad. Señor, gracias le damos en esta noche. Bendito sea su nombre, Señor. Y se me hizo cortito a mí hoy, Señor. Se me hizo cortito, Padre eterno. Señor, gracias. Gracias porque creo que cada oración de mis hermanos y mi oración ha sido escuchada. Y no tan solamente escuchada, sino que es respondida, Padre. Nuevamente le pedimos por la hermana Luisa, Señor. Señor, que en este momento esté siendo completamente sanada, sanada, sanada en el nombre del Todopoderoso. Y a hoy nosotros salimos. Si había una enfermedad, salemos libres de toda enfermedad. Salemos libres, Señor. Y en esta noche, Padre, recibimos la bendición del apóstol Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté y vaya con todos vosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y amén.